Desde los versos 1 al verso 13, desde los versos 1 al verso 13 de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 24 y capítulo 25 son capítulos muy particulares del Evangelio de Mateo. Estos capítulos componen el cuerpo escatológico del Evangelio de Mateo. Y el Señor Jesucristo tomó especial cuidado al responder las inquietudes de sus discípulos acerca de los tiempos, acerca de las cosas que habrían de venir. Esto no ha cambiado mucho, mi amado hermano. La Iglesia de Cristo continúa de alguna manera atenta, cuestionando, estudiando, buscando edificarse con respecto al tiempo y a las cosas que han de venir. Pero los discípulos tenían algo más en sus mentes, tenían algo más en sus cabezas cuando hacían estas preguntas. Los discípulos tenían a la ciudad de Jerusalén en sus mentes y en sus corazones. Tenían los muros de la ciudad, tenían el templo. Y las preguntas que le hacían al Señor Jesucristo tenían que ver con esas profecías contundentes que el Señor había declarado acerca de la ciudad de Jerusalén. El Señor había dicho que allí no quedaría piedra sobre piedra. Y los discípulos del Señor estaban inquietos, buscando identificar ¿cuándo ocurrirían las cosas que tendrían que ocurrir para que estas profecías se dieran, tal como el Señor Jesucristo las había revelado? O a la manera en que los discípulos cuestionaron al Señor Jesucristo antes del Señor ascender a los cielos. ¿Usted recuerda ese momento particular que el Señor Jesucristo estaba allí en el Monte de los Olivos y los discípulos le cuestionaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Lo harás en este tiempo? Los discípulos tenían en sus cabezas y en sus mentes algunas otras cosas más temporales que el advenimiento del reino de los cielos en ese tiempo escatológico, en ese tiempo futuro que el Señor Jesucristo estaba explicando a través de estos capítulos. Pero en el capítulo 25, al margen de que el capítulo 24 es un capítulo sumamente claro, sumamente que el Señor Jesucristo, en complemento con la profecía de Daniel, usted y yo podemos entender que el Señor Jesucristo hablaba acerca de la nación de Israel en ese pequeño apocalipsis que está insertado allí en el Evangelio de Mateo, que es el capítulo 24 de Mateo. Pero en el capítulo 25 nosotros nos encontramos con dos hermosas parábolas, a decir de los estudiosos bíblicos, las últimas dos parábolas del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Y nosotros en esta mañana vamos a ver una de ellas, porque ella conjuga una fuerte advertencia para la iglesia. Y si nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros, mi amado, es predicar el Evangelio de Cristo, pero al mismo tiempo advertir a la manera en que la palabra de Dios advierte a su pueblo. Advertir a la Iglesia de Cristo acerca del riesgo que corremos cuando nosotros nos ocupamos del aspecto externo de nuestra profesión de fe. Y permitimos que se debilite el aspecto interno, la consagración individual, la humillación de nuestros corazones, el quebrantamiento de nuestros corazones delante de un Dios que ha prometido caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios nos da fuertes advertencias esta mañana. Y lo hace a través de esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes que encontramos allí en el verso 1, desde el verso 1 hasta el verso 13, en el capítulo 25. Yo quisiera que nosotros podamos leer esa porción en esta mañana porque ella nos permite un panorama más acabado, conclusivo, rico en figuras acerca de lo que el Señor venía explicando a sus discípulos en el capítulo 24. Dice la porción en el capítulo 25, verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, velad, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Padre y Dios del cielo, te damos gracias, oh Señor. Y con solemnidad, oh Señor, preferimos estar quietos en esta mañana y reconocer que tú eres Dios. Porque tú has declarado, Señor, estas cosas con contundencia. Tú has dejado en tu palabra, oh Señor, fuertes y firmes advertencias, oh Dios de los cielos, para que tu iglesia pueda caminar en el temor de tu nombre, deleitándonos en la persona de Cristo y en la gracia que nos ha sido dada, oh Señor, en la promesa que nos sostiene hasta el día de Cristo, deleitándonos en los medios de gracia que tú has dejado para que tu iglesia pueda manifestar ese gozo de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha sido regenerado, pero deleitándonos en temor y temblor. Deleitándonos ciertamente en temor y temblor, reconociendo que tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Por eso en esta mañana, oh Señor, nosotros traemos nuestros corazones y queremos que tú nos hables, que tú nos confrontes, que tú nos confrontes tan duramente como tu iglesia necesita ser confrontada, oh Dios de los cielos. Ojalá que también podamos ver palabras de esperanza, oh Señor, en esta porción y que tu iglesia sea animada. Bendícenos y guárdanos por los méritos de Cristo, te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios contiene, mi amado, como ya hemos indicado, diversas advertencias dirigidas al que profesa la fe. Las advertencias de la palabra de Dios, así como las promesas de la palabra de Dios, están dirigidas a sus hijos. Las advertencias de la palabra de Dios están en su gran mayoría dirigidas al que profesa la fe. No porque Dios necesite confirmar, necesita someter a prueba la legitimidad de tu decisión por Cristo, Si Dios es quien hace un llamado soberano a salvación, Él no necesita confirmar tu decisión por Cristo Jesús. Estas fuertes advertencias son otra cosa, mi amado. Estas fuertes advertencias son extensión de su gracia para que nosotros meditemos en nuestra condición delante de Él, para que nosotros reflexionemos, cada uno de nosotros, examinándonos a nosotros mismos en busca de determinar si ciertamente estamos en la fe salvífica. Eso es lo que la palabra de Dios nos anima a hacer. Segunda a Corintios, capítulo 13, verso 5, allí al final de la porción, en Segunda a Corintios, el apóstol Pablo, de manera clara, nos confronta con este desafío y con este autoexamen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De manera que cada advertencia que gravita alrededor de esa instrucción a examinarnos a nosotros mismos es dada al que ha profesado a Cristo. Es una advertencia y es una instrucción dada al que profesa a Cristo Jesús con sus labios, al que ha hecho una profesión pública, una confesión pública de fe. Y usted y yo, amados, necesitamos, en alguna medida, si fuere posible, identificar si le falta aceite a nuestras lámparas y podamos proveer de aceite a nuestras lámparas mientras tengamos tiempo. En otras palabras, tenemos que legitimar nuestra profesión de fe. Esa es la advertencia que la palabra de Dios hace. La palabra de esta mañana, en los términos en que la parábola se desarrolla, nosotros debiéramos también poder decir que no basta con tener lámparas en nuestras manos. No basta con tener lámparas en nuestras manos. La insensatez puede también estar presente detrás de una profesión externa de fe. Pero una fe tan vacía como las lámparas de esas vírgenes insensatas que la porción nos describe en esta mañana. A partir del verso 1, la palabra de Dios nos deja ver un preparativo particular para la recepción del novio. Y fíjese conmigo, el verso 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y cuando usted y yo comenzamos a leer esta parábola, usted se da cuenta de que hay muchas cosas en común. Las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas tenían muchas cosas en común al iniciar este relato. En la parábola, el Señor Jesucristo nos dice claramente que todas tomaron sus lámparas, a una entendieron la necesidad de estar listas con sus lámparas y salir a recibir al novio. La parábola dice: salieron a recibir al esposo. Este novio que había desposado a su novia y ahora venía como un esposo para tener la fiesta de bodas. La palabra de Dios nos dice que aquellas vírgenes estaban apercibidas de la necesidad de esa recepción. Todas estaban esperando al novio. Pero no todas estaban listas, nos enseña la palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos el contexto profético de esta parábola. Porque cuando leemos esta porción, lo que el Señor Jesucristo está explicando es el panorama escatológico para la nación de Israel. La aplicación de esta parábola, mi amado, es absolutamente pertinente para la iglesia hoy, claro que sí. Pero el Señor Jesucristo se está dirigiendo a la nación de Israel. En consecuente descripción de lo que el Señor Jesucristo estaba explicando en el capítulo 24, el Señor Jesucristo utiliza ahora esta palabra, entonces. Al iniciar el capítulo 25, el Señor Jesucristo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y esta es una construcción gramatical que apunta a un futuro, apunta a un evento, a un episodio que todavía no ha llegado. En ese entonces, en aquel entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Pero la forma en que Mateo utiliza la expresión aquí también concatena el capítulo 24 con lo que él va a explicar en este momento. Y es como si estuviéramos diciendo, por todo lo dicho, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, dice la porción. El contexto de la parábola tiene que ver entonces, mi amado, con la segunda venida de Cristo en gloria. Tiene que ver de manera específica con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y concretamente con el impacto de este evento en la nación de Israel. No tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Normalmente nos vemos inclinados a relacionar el arrebatamiento de la iglesia con esta parábola. Pero esta interpretación causa más problemas que claridad cuando estamos estudiando la porción de la palabra de Dios. Corremos ese riesgo particular al estudiar la porción de manera aislada y al no estudiarla en secuencia de lo que el Señor estaba explicando en el capítulo 24. La Biblia presenta el arrebatamiento de la iglesia como un evento previo e independiente de la venida del Señor Jesucristo para reinar en gloria. El encuentro del esposo con su novia que ha sido desposada tendrá lugar en los cielos y allí se producirá lo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero. Para ello la iglesia, dice la palabra de Dios, será presentada a su esposo, ataviada gloriosamente, gloriosamente, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, dice la palabra de Dios. Si el Señor amó a la iglesia, mi amado, si el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella para presentársela a sí mismo, una iglesia santa y sin mancha, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, lo ha hecho para el día de las bodas del Cordero. Lo ha hecho para el día de las bodas del Cordero. De manera que estas 10 vírgenes son invitadas de las bodas, invitadas de las bodas. No son las esposas. No podemos pensar que el esposo viene a tomar a su desposada y hayan 10 vírgenes esperándolo para lo mismo. El Señor Jesucristo y toda la palabra de Dios en su contexto escatológico siempre habla de la iglesia como una virgen desposada para el Señor. De manera que estas vírgenes representan invitadas del novio, acompañantes especiales en aquel tiempo, en aquel día. Y ese escenario particular de las vírgenes allí jugando un papel protagónico no encuentra apoyo en el contexto de la parábola ni en el contexto histórico y cultural de la celebración de bodas en las tierras bíblicas, en los tiempos bíblicos. Cuando el novio desposaba a su novia, luego venía como esposo con gran clamor, vestido, ataviado como príncipe, nos enseña la palabra de Dios en varias otras porciones. Y luego de trompetas y anuncios y clamor, venía a buscar a su esposa. Usted y yo no podemos menos que deleitarnos, regocijarnos con esta expectativa, sabiendo, mi amado hermano, que la iglesia es esa novia desposada con Cristo, para gloria eterna delante de su presencia. Se nos ha dado unas arras, se nos ha dado una dote. ¿Usted se acuerda del relato de varios de los episodios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era provista una dote a la familia de la novia? A la iglesia, mi amado, se le ha dado una dote, que son las arras del Espíritu como promesa para la redención en aquel día. Nosotros hemos sido comprados por un precio precioso. Y esas arras es la dote que ha sido recibida por esa novia desposada con Cristo. Y en aquel día, mi amado, en aquel día, la palabra de Dios nos enseña que nosotros estaremos deleitándonos en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. No como invitadas a las novias, a la boda. No como invitados. Estaremos allí como la desposada. Aquella por la cual el Señor Jesucristo derramó su sangre para presentársela a sí mismo como una novia pura y sin mancha alguna, para un deleite eterno por los siglos de los siglos. Entonces, mi amado, yo quiero que nosotros estemos claros en esta distinción, porque nosotros no podemos espiritualizar esta porción, y esta porción es muy dada a esto, a que sea mal interpretada, a que sea espiritualizada. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos será semejante a el estado de cosas en relación al reino de los cielos será semejante a este escenario de 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjese que todas tomaron sus lámparas, todas salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas, dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y este es el momento en el que cabe preguntarnos, ¿qué hizo de las insensatas que fueran insensatas? ¿Y qué fue lo que hizo de las prudentes que fueran consideradas prudentes? Porque todas tomaron sus lámparas. ¿Cuál era entonces la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que tú y yo vemos en el relato? Y que marca la enseñanza fundamental de esta porción en esta mañana. La palabra de Dios nos dice claramente que las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. La palabra de Dios claramente, reiteradamente nos muestra al Espíritu Santo manifestándose a través de la narrativa bíblica como ese aceite especial por medio del cual el pueblo de Dios es ungido para una vida sujeta a la voluntad soberana del Espíritu de Dios. De manera que esta porción, si no fuera por los detalles particulares que ella tiene y que nos ocupará algo de tiempo en esta mañana, tiene su explicación por sí sola. La palabra de Dios nos presenta a un grupo de vírgenes insensatas con lámparas en las manos, pero sin aceite en sus lámparas. ¿Para qué sirve una lámpara sin aceite, mi amado? ¿Para qué sirve una lámpara sin aceite? ¿De qué te servirá a ti una profesión de fe sin el Espíritu Santo morando en tu corazón? ¿De qué te servirá a ti haber visitado a una iglesia toda tu vida? Incluso haber pertenecido a una iglesia como miembro activo, o estar involucrado en algún ministerio de la iglesia, si tú no tienes el aceite del Espíritu de Dios en tu corazón. Expandamos la idea, mi amado hermano. Expandamos un poco la idea. ¿De qué le servirá a la iglesia una diversidad de ministerios? ¿De qué le servirá a la iglesia una frecuencia de actividades? Varios servicios a la semana, si no somos capaces de vivir con un espíritu quebrantado delante del Dios vivo. ¿De qué le servirá a la iglesia? ¿De qué le servirá a la iglesia caminar en un temor de Dios que no es más que un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado? ¿De qué le servirá a la iglesia sostener un ministerio externo, una apariencia externa, cuando no hay aceite en nuestras lámparas? Esa, mi amado hermano, es la advertencia. Esa es la advertencia de la porción en esta mañana. No solamente para ti como creyente, como individuo, que has profesado con tu boca haber creído en la persona de Cristo Jesús, pero también es una advertencia para que nosotros, como pueblo suyo que somos, podamos evaluar nuestra condición delante de Él. Como iglesia, como iglesia. La insensatez, la insensatez y la prudencia juntas en una misma noche. Ese es nuestro título del mensaje, porque no debe sorprendernos, mi amado, no debe sorprendernos que haya personas en medio de la iglesia, profesantes de una fe histórica, juntos, en medio de una iglesia en la que todos estamos esperando al esposo, leyendo nuestras Biblias, congregándonos regularmente, cantando himnos que proclaman a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas, profesantes públicos de fe y hasta dispuestos a compartir el Evangelio de la gracia para salvación. Porque sigue siendo una lámpara sin aceite, con forma de piedad y negando la efectividad de la misma. Tales personas no caminan para encontrarse con el esposo, llamada iglesia. Tales personas caminan para encontrarse con un juez en aquel día, nos enseña su palabra. Pero yo quiero decirte que la insensatez, por todo lo que hemos visto, no es solamente imputable por la falta de aceite. No es solamente imputable por la falta de aceite. También es imputable por ostentar una lámpara delante de todos. Cuando la palabra de Dios nos enseña claramente que ese escenario ya ha sido sancionado por el propio Señor Jesucristo. Es el escenario de la higuera. Es el escenario de la higuera que el Señor maldijo. ¿Recuerdas ese escenario de la higuera que el Señor maldijo? ¿Eh? Por cuanto tienes hojas, yo pensé que tú tenías higos. También es una insensatez imputable por ostentar lámparas vacías. La misma maldición de la higuera. El Señor Jesucristo terminó diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Maldijo la higuera. Porque la higuera en aquel tiempo particular, en aquellos meses del año, de manera particular, ya debía comenzar a tener algún fruto. Sobre todo si tenía hojas, si tenía un follaje abundante. Y el Señor Jesucristo encontró a esta higuera cargada de hojas, cargada de ramas, florecidas con hojas, pero no había ningún fruto en ella. Entonces, amado, la porción termina diciendo que al final cabecearon todas. Al final cabecearon todas. Verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas, y la porción dice: y se durmieron. Y se durmieron. Y eso es una evidencia, mi amado, de que un día todos pudiéramos adormecernos, pero en cuanto a la vida eterna, que es en Cristo Jesús, nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. Cuando tenemos el verdadero aceite del Espíritu de Dios en nuestros corazones, a la manera en que esta parábola lo presenta, como ese aceite en las lámparas de las vírgenes prudentes, no estamos hablando de una unción especial, de una unción particular del Espíritu Santo, en la cual tú tengas que adquirir un poder sensacional delante de todos. Estamos hablando de una consagración de aquel que ha venido a los pies de Cristo genuinamente por medio del arrepentimiento y de la fe. Esa es la manera en la que la palabra de Dios nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Porque habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, que dice la Biblia, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Es allí, en ese momento, cuando el Espíritu Santo toma posesión de ti. Es allí, en ese momento, cuando el Espíritu Santo te sella y se compromete con la obra de la cruz para redimirte en el día postrero. Porque la palabra de Dios dice que ninguno que crea en mí verá muerte, sino que todo aquel que el Padre me ha dado, yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es la promesa, mi amado. Y esas son las arras que garantizan nuestra redención. El Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Esa es la figura que el evangelista utiliza en esta porción, narrando, haciéndose eco de lo que el Señor Jesucristo mismo hablaba. Preparativos para la recepción del novio es lo que hemos visto hasta ahora, donde hay elementos comunes entre estas vírgenes insensatas y estas vírgenes prudentes. Pero mira el verso 6. El verso 6 nos habla de la inminencia y de la llegada del esposo. Dice la porción, y a la medianoche se oyó un clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Un clamor glorioso, mi hermano. Un clamor que podía, conforme a la costumbre, romper el alba, romper la primera, la segunda o la tercera vigilia. No importaba, el novio podía venir cuando él quisiera. El novio en aquel contexto cultural podía venir cuando él quisiera, cuando él quisiera. Pero todas las que estaban invitadas a las bodas debían estar listas esperando al esposo. Debían estar listas esperando al esposo, nos enseña la porción. Y déjeme decirle algo, mi amado. Usted y yo podemos debatir lo que usted quiera sobre esta parábola, pero la verdad es que la inminencia del esposo clarísimamente enseña que la preparación es ahora, porque viene el día cuando ya no será posible prepararse y la puerta será cerrada. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña claramente cuando dice en el verso número 10, en el verso número 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A la medianoche se oyó un clamor, dice la porción. Y todas se levantaron, todas arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas inmediatamente se dieron cuenta que no habían tomado aceite. Mi amado, esto lo que significa es que debemos estar apercibidos del testimonio que otorga el Espíritu Santo en nuestros corazones acerca de que si somos o no somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Ese es un testimonio individual que usted recibe de parte del Espíritu Santo, de parte del Espíritu de Dios. Íntimamente el Espíritu de Dios le confirma y le da testimonio de que usted ha nacido de nuevo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros tenemos que procurar ese testimonio del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo procuramos ese Espíritu, esa confirmación, ese testimonio del Espíritu en nuestros corazones? La palabra de Dios nos anima a examinarnos a nosotros, a examinarnos delante de lo que es la voluntad clara de la palabra de Dios, pero también delante de lo que es el fruto de nuestras vidas. Al primero que usted tiene que darle testimonio de una persona que ha nacido de nuevo es a usted. No es al otro, no es al que está lejos, no es al que está alrededor suyo, es a usted. Es una íntima convicción que usted debe abrazar en íntima comunión con el Espíritu de gracia. Y es ese Espíritu dando testimonio a usted en oración, en íntima comunión, posiblemente en ayuno y oración, pero ese testimonio particular e individual que usted ha de recibir del Espíritu Santo es el testimonio que le dice a usted claramente, claramente, que usted ha nacido de nuevo, que usted es una nueva criatura, que usted está listo con aceite en sus lámparas, que el Espíritu Santo mora en su corazón y que usted es un hijo de Dios. Usted debe saber si tiene aceite o no, y si no lo tiene, procúrelo, pero procúrelo ahora, mientras el novio aún tarda, nos enseña la porción. Nosotros no queremos dogmatizar sobre si el aceite de manera particular se refiere a una unción específica, pero es el Espíritu Santo el que ciertamente nos prepara para la venida del esposo. Segunda a Corintios capítulo 13 nos dice en el verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esa es la continua invitación que la palabra de Dios nos hace. ¿Y qué dijeron las insensatas a las prudentes? Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite. Y la respuesta, mi amado, pareciera egoísta. No, vayan a comprar ustedes. Porque si ni siquiera da para nosotros, vayan a comprar ustedes. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mi hermano, usted y yo tenemos una verdad que tomar de esta porción. De manera particular, yo no puedo hacer por ti más de lo que tú puedes hacer por ti tomando una decisión por Cristo Jesús. Nadie puede tomar una decisión por el otro. Tú tienes que arrepentirte tú de tu pecado. Tú tienes que venir a los pies de Cristo tú. Tú tienes que entender la necesidad de recibir el Espíritu de gracia tú. Tú tienes que invocar con tu boca tú al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no te puedo dar de mi aceite. Nadie puede impartir el Espíritu Santo. La palabra de Dios claramente nos anima a ir y comprar sin precio y sin dinero, como dice Isaías 55. De la única manera en que tú y yo podemos conseguir ese aceite para vida eterna es por medio de la gracia de nuestro Dios. Es por medio de la gracia gratuita, sin precio y sin dinero, como dice Isaías. Y por eso estas vírgenes mandaron a las insensatas a comprar para vosotras mismas. Pero dice la porción que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las puertas, a las bodas, y se cerró la puerta, la puerta fue cerrada, dice la porción. El tiempo es inminente. Y la decisión soberana de cerrar las puertas siempre ha estado en las manos del esposo. En las manos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que un día no habrá tiempo, pero tampoco habrá lugar. Un día no habrá tiempo, pero tampoco habrá lugar. Tampoco habrá lugar. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos habla de que cuando sea completado el número de los escogidos, entonces todo Israel será salvo. Eso debe darte la idea de que el Dios de los cielos no echará de menos a nadie en aquel día. El Dios de los cielos no echará de menos a nadie en aquel día. No habrá tiempo, pero tampoco habrá lugar. las vírgenes prudentes que entraron con el esposo a las bodas, detrás de las cuales se cerró la puerta, estaban preparadas, dice la porción. ¿Qué te detiene a ti que estás aquí en esta mañana? Posiblemente con una profesión de fe en tu vida, pero sin aceite en tu lámpara. ¿Qué te detiene prepararte? Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11. Quiero hablar a tu corazón con esta porción, con este versículo de manera particular, y animarte a lo que significa nuestra más humilde intención delante del Dios de los cielos, que provee gracia para salvación y vida eterna. Mira lo que dice Lucas capítulo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De manera que esta es una invitación que yo estoy haciendo a tu corazón en este momento. Tú estás aquí sin Cristo en esta mañana. La palabra de Dios dice claramente que tú puedes clamar al Dios de los cielos para que selle tu corazón para vida eterna. ¿Cuánto más no dará el Dios de los cielos, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Dice la palabra de Dios. Pero también si tú estás aquí en esta mañana con una profesión de fe y un fruto y una evidencia de una persona regenerada tan débil que no te permite ni siquiera salir al encuentro, ni siquiera salir al encuentro del esposo, porque tienes vergüenza de tu testimonio, porque tienes vergüenza de la manera en que has venido caminando delante del Señor. Si tú estás aquí esta mañana con esa condición, es tiempo de que tú vengas a la cruz de Cristo. Es tiempo de que tú vengas de nuevo, clamando por ese gozo, por esa pasión, por la gloria del nombre de Cristo, por ese de nuevo, por ese ardor de aquel que ha conocido la gracia restauradora por medio de la fe en la obra de la cruz. Ese ardor que un día tuvimos, y que como toda lámpara no preparada, ve que su mecha se va apagando poco a poco. Entonces es tiempo, iglesia, de que si tú estás en esa condición, tú puedas animar, tú puedas avivar la llama de tu lámpara, clamando al Dios de los cielos, clamando al Dios de los cielos. Porque Él es el único dador, no solamente de toda buena dádiva, sino de ese deseo, de esa pasión para caminar delante de su presencia con gozo, con deleite, dando evidencias de que tenemos vida en Cristo Jesús, de que tenemos vida en Cristo, de que nuestras lámparas están encendidas, de que a pesar de que el novio tarde, nuestras lámparas están encendidas y están preparadas. Mira lo que dice la última porción desde el verso 11. La soberanía de la decisión del esposo. Dice la palabra de Dios: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo, no dice abriendo la puerta, dice respondiendo: de cierto os digo que no os conozco. Déjeme decirle esto: aun si en ese momento ellas hubieran encontrado aceite, aun si en ese momento particular ellas hubieran tenido el tiempo suficiente para entrar a las bodas, el esposo continuaría teniendo el mismo grado de conocimiento sobre estas insensatas. Nunca las conocí. De la manera en que lo dice el Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no os conozco. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Delante de ti hemos comido y bebido, delante de ti hemos levantado nuestras lámparas. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Miren, mi hermano, de las declaraciones más contundentes y horrendas que contiene la palabra de Dios, es esta porción que también vemos en Mateo capítulo 7, donde el Señor claramente evita el acceso de estas personas que solamente pretendían delante de los demás haber sido salvas. No permitir su entrada cuando estaban llamando a la puerta no supone desechar a personas que genuinamente estaban buscando la salvación. El esposo, con toda justicia y previsión para el cuidado de la solemnidad y pureza de la celebración de bodas, evitará el ingreso de aquellos que solamente pretendían haber sido salvos por mera expresión religiosa, sin estar preparados para la venida del Señor. Y ese es el mismo clamor que encontramos en Mateo capítulo 7, como ya dije. Señor, 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 Señor. Y la respuesta del Señor fue exactamente la misma. Apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Porque el Señor solamente conoce a los que son suyos. El Señor solamente conoce a los que son suyos. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 19. Mire cómo lo dice la porción. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice la palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Por regla general, el Señor no conoce a nadie, solamente a los que son suyos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. En aquel día, en aquel entonces, como comienza la porción, tú que hoy profesas estar esperando al novio, asegúrate de poseer el elemento vital para su venida, que ya sabemos que no es la lámpara. Porque quiero que sepas que no recibirás igual condenación que las vírgenes insensatas. No recibirás igual condenación que las vírgenes insensatas. Recibirás peor condenación que las vírgenes insensatas. Porque ya estas cosas nos están siendo advertidas a nosotros. ¿Sí o no? Recibiremos peor condenación. La palabra de Dios nos anima, nos alienta. Y pone ese peso en su palabra revelada, no en la iglesia, no en los pastores, quienes estamos confrontando a la iglesia con estas verdades, sino que todos juntos somos un pueblo profesante y estamos siendo confrontados por su palabra, como individuos y como iglesia, mis amados. De manera que, como conclusión, tres aplicaciones prácticas en esta mañana. Todos los que profesan creer en el Señor Jesucristo son semejantes en muchos aspectos. Tienen muchas cosas en común. y parecieran no distinguirse de la cizaña, el trigo y la cizaña juntos en el campo, la prudencia y la insensatez juntas en una misma noche. El Espíritu de Dios debe caracterizar la vida del cristiano. Hay una diferencia esencial entre quienes simplemente se involucran con una disciplina de piedad vacía y los que son verdaderamente prudentes, cuya piedad se puede apreciar sin máscaras ni pretensiones, convencidos de que deben estar preparados por fe en el Salvador y con vidas dedicadas a Él. Pero en segundo lugar, la preparación, mi amado, lo que vimos es que no es transferible de una persona a otra. Tú tienes que prepararte tú delante del Señor con tu lámpara para aquel día. Tú tienes que prepararte tú individualmente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 49, verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Tu responsabilidad delante del Señor es tuya y de nadie más. Tu responsabilidad delante del Dios de los cielos, que un día se manifestará como el esposo con gran clamor, es tuya y de nadie más. Y en tercer lugar, no hay segundas oportunidades para quienes no están preparados, para los que no han entregado sus vidas a Cristo antes de partir de este mundo, y para los que en su condición de no salvados viven una vida esperando en medio de la iglesia, junto con los prudentes. La porción nos dice en 2 Tesalónicas capítulo 1, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Una advertencia de gran contundencia. Por eso la invitación sigue siendo, ven a Cristo hoy mientras hay tiempo. La invitación sigue siendo, no deseches tu lámpara, porque ciertamente hay necesidad de una profesión de fe pública. Pero asegúrate de tener aceite en tu lámpara. Asegúrate de que tu profesión de fe delante del Dios de los cielos es una profesión genuina. Rechazando tu propia voluntad, muriendo a ti mismo, para entonces poder nacer de nuevo, para una vida plena en Cristo Jesús, para una vida donde el Espíritu Santo sea la característica de tus decisiones. Procura con un corazón contrito y humillado hallar ese aceite suficiente en la porción de su Espíritu de gracia para tu alma. Procura, iglesia, mientras haya tiempo, validar, ratificar tu profesión de fe delante del Dios vivo, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre y Dios de la gloria, que tu advertencia pese sobre tu iglesia en esta mañana, que tu advertencia pese sobre cada uno de nosotros, oh Dios de los cielos, que seamos confrontados hasta el punto en que vayamos, oh Señor, a nuestros hogares con una carga de reflexión en nuestros corazones. Que tu iglesia en esta mañana pueda volver a los fundamentos, oh Dios de los cielos, de ese llamado que tú un día hiciste a nuestros corazones un llamado a negarnos a nosotros mismos, un llamado a caminar en el temor de tu nombre, un llamado a guardar tu palabra, un llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a volver a los fundamentos de ese llamado que tú hicieras a nuestros corazones un día. Ayúdanos a llenar con suficiente aceite de tu Santo Espíritu de gracia para estar preparados para la venida del Esposo. Oh Dios, sostén a tu iglesia en esta hora. Aliéntanos, oh Señor, que no desfallezcamos en una reflexión, oh Señor, que pueda traer confusión a nuestros corazones, sino que seamos alentados a buscar esa intimidad, oh Señor, contigo, esa intimidad contigo. Que podamos validar esa profesión que un día hicimos para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición eterna. Bendice a tu iglesia en esta mañana, oh Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Buenos días, que el Señor le bendiga. Siguiendo con el tiempo de adoración, vamos al tiempo de las ofrendas, donde los creyentes ofrendamos y damos los diezmos al Señor, según nos dice su palabra, hacemos obediencia, por lo tanto aquellos que nos visitan, por favor no se sientan obligados a ofrendar, lo hacemos simplemente en obediencia como creyentes. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, como iglesia local, Señor, aquí en este templo, para adorarte, Señor, y para ser edificado en tu palabra. Te rogamos de manera especial por aquellos que nos visiten, Señor, y que no te